José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Cuando pasan 3 minutos de la 1:30, de las 12:30 en Canarias. Bienvenidos a este tiempo del Espejo. Vamos a intentar ofrecerles, como cada día, la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Y en nuestra línea editorial hemos reflejado la tercera de ABC publicada ayer por el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, bajo el título Religión, Ética y Escuela. Artículo en el que reflexiona sobre las razones que avalan una presencia digna de la enseñanza de la religión en nuestros centros escolares. Ese espacio, que la ley debe tutelar y proteger, es el que el Estado democrático reconoce a la libertad de conciencia y a la libertad de enseñanza. Quienes pretenden marginar a la religión en la escuela, o expulsarla de la escuela, desconocen que la apertura religiosa es una dimensión esencial de toda vida humana, y también su potencia cultural y moral. Además, suelen otorgar al Estado la capacidad de decidir e imponer cuáles son los valores éticos universales que deben enseñarse, capacidad que, por cierto, ha traído nefastas consecuencias en la reciente historia. Pero, sobre todo, esa marginación implicaría, si llegase a producirse, negar la libertad de las personas. Reivindicar el espacio para la enseñanza de la religión en la escuela es apostar por la libertad de todos, por el pluralismo y la verdadera laicidad positiva. Pues arrancamos, como siempre, el Espejo con el avance de las principales noticias de esta jornada en las que venimos trabajando y que después les ampliaremos al final de nuestro programa. Ya está por aquí con nosotros Eva Galvache. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Y en la actualidad de la Iglesia en España tenemos varios focos. En Mallorca, con su nuevo obispo, Monseñor Salinas, que va a tomar posesión el sábado. Y también ruedas de prensa en Madrid para presentar la jornada de la infancia misionera.
Pues sí, en vísperas de su toma de posesión, el nuevo obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas, ha afirmado que su misión como obispo es estar presente en la opinión pública, invitando a la reflexión y al diálogo, y además quiere hacer renacer la dimensión religiosa del creyente. La ceremonia de toma de posesión tendrá lugar el sábado a las 11:30 en la Catedral de Mallorca, con la asistencia de varios obispos y del nuncio. Y aquí en Madrid se ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera para incidir en la importancia de que los niños se abran a la misión. Habla Marta Barral, que es misionera javeriana, y habla de la situación de la infancia en el Chad.
Un niño es un don y es un regalo de la vida, pero es algo muy difícil, tanto para las mujeres cuando dan a luz. Es el país con la mortalidad materno-infantil más alta del mundo. Y los niños antes de los 5 años es algo que no es un valor seguro, y su lugar en la sociedad todavía es muy mínimo. Todavía tiene mucho que batallar antes de llegar a realmente poder ser contado y considerado en la familia.
Y nos hacemos eco de un nuevo comunicado sobre el estado de salud del padre Álvaro Corcuera, director general de los Legionarios de Cristo.
Sí, ha salido hoy del hospital después de la operación en la que se le extirpó un tumor cerebral y será sometido, informan los legionarios, durante 6 semanas a radiación y quimioterapia. Ese tratamiento comenzará dentro de 2 semanas.
Pues muchas gracias, Eva. Toda esta información, como les decía, la ampliaremos al final de nuestro programa. Ya pueden ustedes consultar buena parte de la misma en nuestra web cope.es/religión. Y también les invitamos, como siempre, a que nos sigan en las redes sociales, en nuestro Facebook Religión COPE y en nuestro Twitter @religion_COPE, que se encarga de cuidar Margarita García. Hoy les presentaremos, en el tiempo de nuestra entrevista, una novedosa iniciativa misionera especialmente orientada a las grandes ciudades, a las grandes metrópolis, y que se enmarca en la nueva evangelización. Se trata de los misioneros urbanos de Jesucristo. Pero antes vamos a conocer algunas novedades gratas, por cierto, hoy, del cine, con la firma que nos trae Ninfawat. Ya tenemos por aquí a Ninfa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y vamos a adelantar un estreno que llegará a los cines la próxima semana con el título Moscati, el médico de los pobres. Pues, ¿quién era este Moscati?
Pues Giuseppe Moscati fue un médico, investigador, científico y profesor universitario italiano, de Nápoles en concreto, que durante el primer cuarto del siglo XX dedicó su vida con absoluta generosidad a los más necesitados y dejó por ellos un brillantísimo futuro social que le auguraban sus méritos. Encontró en la medicina el camino de la entrega, uniendo la profesión y el amor cristiano hasta los límites del heroísmo. Los pobres, los enfermos, todos los necesitados encontraron en él un médico para los cuerpos y para las almas. Y el Papa Juan Pablo II II lo canonizó en 1987.
Así que lo que esta película nos va a ofrecer, imagino que es su vida llevada al cine.
Sí, lo que se estrenará en España la próxima semana es la versión reducida de una miniserie de la televisión italiana dirigida por Giacomo Campiotti, que se inspira libremente en su vida. Una vida preciosa, una historia conmovedora que te deja con sentimientos de bondad y que te engancha no tanto por cuestiones cinematográficas, sino por la calidad humana y espiritual del personaje. Te reconcilia con la humanidad porque afortunadamente hay personas que viven la santidad hoy en la vida cotidiana y hay quienes saben contarlo en el cine. En la versión italiana el título original es aún más bonito, es Giuseppe Moscati, El amor que cura. Y es que así era Moscati en su profesión y así se lo enseñaba a sus discípulos, poniendo en marcha una corriente de medicina humana, cercana, que atiende a la persona en su integridad. Yo estoy segura de que muchos oyentes de COPE se van a emocionar con esta película y se la van a recomendar a otros.
Bueno, pues nosotros ya recordaremos en su momento también los datos de este estreno, pero todo esto nos llega en una semana en la que tenemos la lista de las candidaturas para los Goya. ¿Qué nos dices?
Pues que por fin se va afianzando una corriente de cine español que no está ideologizada, no es sectaria, de gente con talento que sabe hacer cine y que gusta. Tener este año entre las favoritas películas como Blancanieves, Lo imposible o Las aventuras de Tadeo Jones, por ejemplo, también reconcilia, pero ahora con el cine español. Y esperemos que la gala esté a la altura.
Bueno, pues de eso ya hablaremos cuando llegue. Muchas gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ángel Carromero, encarcelado por el accidente en el que murió Osvaldo Payá, es hoy noticia. Y también lo es el hermano del opositor cubano. Escucha hoy a Carlos Payá en La Tarde.
Ramón García.
La Tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desprotegidos. Personas ingenuas que siguen creyendo que sobreprotección es lo mismo que estar bien protegido.
¡Despierta! Porque solo Berti te ofrece tu seguro de hogar o moto por solo 100 euros. ¡Sin desdes! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Con ABC empieza el 2013 a ritmo de Oscar. Disfruta cada domingo de las películas más premiadas por la Academia. Infiltrados, Valor de Ley, Master and Commander y de actores con estrella. Jack Nicholson, Matt Damon, Russell Crowe. Este domingo, El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera. Gratis con ABC.
No te pierdas las unidades limitadas de Carrefour, como el exclusivo set de 4 cuchillos de acero inoxidable Cutting más el libro con las mejores recetas del cocinero de la tele Sergio Fernández. Los cuchillos Cutting más el libro de Sergio tienen un valor superior a 50 euros. Ahora te lo puedes llevar por solo 19,99. Solo tienes que realizar una compra superior a 20 euros en Carrefour antes del 16 de enero y conseguirás el cupón descuento para llevártelo por solo 19,99. Solo 10.000 unidades, no lo dejes escapar.
Anoche soñé que abría el armarito de la cocina. ¿Y sabes lo que me encuentro? El plumero en su sitio. Y lo cojo, me voy a la salita a quitar el polvo y de pronto me sobresalta un ruidín, el chof chof de las alubias. Bajo el fuego y me vuelvo a lo mío. ¿Y qué veo en el salón? El plumero, donde lo había dejado.
¿Qué clase de sueños crees que vas a tener si no juegas a la primitiva? Este jueves, bote de 31 millones de euros. Si sueñas, loterías.
Y cuando ya iba a ver la telenovela, voy y me despierto.
Ahora con La Razón disfruta gratis del mejor cine. Al Pacino, Russell Crowe, John Travolta, Morgan Freeman, Demi Moore, Hilary Swank. La Razón te regala las mejores películas de acción y suspense. Este viernes gratis, 16 calles, protagonizada por Bruce Willis. Y cada viernes, un nuevo DVD gratis con La Razón.
En 2013, nos vamos a esforzar para que en COPE encuentres lo que buscas en la radio.
¡Feliz año! De todo corazón, ¡feliz 2013! Y un deseo, que este año nuevo encuentres por lo menos 365 motivos para exprimir y aprovechar cada uno de sus días.
Ramón García. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les decía hace unos minutos, hoy vamos a conocer en El Tiempo del Espejo una novedosa iniciativa misionera especialmente orientada a las grandes ciudades secularizadas, especialmente en nuestro occidente, y que se enmarca en ese gran impulso de la nueva evangelización. Hablamos de los Misioneros Urbanos de Jesucristo, asociación privada de fieles que nació en Madrid, pero que ya se encuentra en varios países. Nos va a acompañar Carlos Vázquez, uno de sus responsables e impulsores, pero antes, como siempre hacemos, Eva Galvache nos va a ofrecer el perfil de nuestro invitado.
Los misioneros urbanos de Jesucristo son unos 1.200 en todo el mundo y en España ya más de 250, entre ellos unos 120 consagrados. Su carisma lo explicará nuestro invitado, pero en pocas palabras podemos decir que tratan de llevar a la práctica el mandamiento del amor al prójimo y en especial a los alejados. Los Misioneros Urbanos es una asociación formada por fieles católicos consagrados, religiosos, matrimonios, seglares, sacerdotes, constituida en la diócesis de Getafe. Vamos a hablar con su presidente, Carlos Vázquez, que es un laico casado, padre de 5 hijos, de los cuales los 3 varones son religiosos y las 2 chicas consagradas. Una de ellas está en los Misioneros Urbanos de Jesucristo. Dice que tener estos hijos es una bendición inmerecida. Carlos Vázquez compagina su trabajo de la mañana, el que le da de comer, como él dice, con la dedicación por la tarde a ser misionero. Trabajan en las parroquias junto al párroco, ayudando en la formación espiritual y humana. En definitiva, siendo un instrumento de Dios, llevando su amor por todo el mundo.
Pues saludamos ya a Carlos Vázquez, presidente de los Misioneros Urbanos de Jesucristo. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes a todos.
Primera pregunta, ¿por qué urbanos? Aunque ya uno intuye, pero explícanos de dónde salió este subrayado, este acento.
Bueno, pues porque cuando el Señor nos regaló lo que nos regaló, los 2 instrumentos con los que ayudamos en la Iglesia y a las almas, pues puso el énfasis en las ciudades, ¿no? En las ataduras que tenemos en la sociedad de hoy, en este último siglo, especialmente en todo tipo de emotividades, de emocionalidades que nos impiden, nos encadenan, nos esclavizan, nos impiden mucho el trascender, el encontrarnos con el mandamiento del amor, con la palabra de Cristo, con el cumplimiento de su voluntad. Entonces, por eso, en las ciudades es donde más estamos aquejados de esa preponderancia en la emocionalidad y dejar en un segundo plano la racionalidad.
Nos has hablado ahora implícitamente, no has llegado a desarrollarlo, de 2 instrumentos para llevar a cabo esta misión. Pues sí. Ya que lo has introducido, pues dinos cuáles son brevemente.
Pues el principal, el troncal, el esencial, que es el mandamiento del amor, el aprender, explicar, acompañar a las personas a comprender en qué consiste amar más a Dios por encima de todo. Y por supuesto, como cuando le preguntaron a Jesucristo cuál es la voluntad del Padre, pues dijo que ninguno de estos se pierda. Entonces, por ende, amar más lo que Dios ama que lo que nosotros amamos, es amar la salvación del prójimo tanto como la nuestra. Eso es difícil, es muy difícil, especialmente en la sociedad de hoy, porque nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, que cojamos nuestra cruz de cada día y que le sigamos. Eso es difícil, pero no imposible, y a eso a lo que nos dedicamos, a ayudar a comprenderlo y luego ayudar a llevarlo a la práctica en el día a día. El otro instrumento es el instrumento más humano, que es pues ayudar a las personas en la parte humana, terapéutica, diríamos, que es, nosotros le llamamos realmente orientación. Es ayudar a la persona a que encuentre su proyecto de vida, lo decida, lo defina y lo ayude a bajar a la vida diaria, ¿no? Unos valores que estructuren su vida, unas responsabilidades sociales, familiares, laborales, académicas, lo que sea, un manejo de emociones, como decía al principio, que nos esclavizan a veces, las positivas para propiciarlas y las negativas o las inoportunas para trabajarlas junto con nuestra ayuda, ¿no? Y la ayuda del Señor a través nuestro. Entonces son 2 herramientas, pero la segunda obviamente es un apoyo nada más, es un apoyo para quien quiere trascender y liberarse de tristezas, de desesperanzas, etcétera, y trascender y poder vivir el mandamiento del amor.
Querría que nos ofrecieras casi pues como un testimonio personal de cómo nació en ti y en los amigos con los que luego se inició esta historia, esa pasión por las almas, esa pasión por la salvación de todo lo humano.
Sí, pues nació, vamos a ver, estas cosas nacen en la oración, ¿no? El Señor las inspira y luego, bueno, pasaron unos años sin que sucediera nada y parecía que no iba a suceder nunca nada, hasta que de repente empezó todo a florecer. Entonces, bueno, pues ya hoy estamos una cantidad importante de consagrados a nivel de varios países. Bueno, los números que dabais al principio, en realidad el total de los que estamos dedicados somos 120 en todos los países, no en España. El caso es que entre todos los voluntarios misioneros, en general, pues todos vamos aportando esa luz que el Señor nos va regalando en el día a día en la oración para poder llevar a la práctica con estos 2 instrumentos que sea actual en las empresas, para directivos, empresarios, amas de casa, jóvenes. Entonces es en la oración donde el Señor con los acontecimientos del día a día nos va indicando a todos, no solo a mí ni a los que estamos al frente, sino a todos, nos va indicando cómo adaptar a los párrocos, que son los que nos dirigen. Cuando nosotros nos acercamos a una parroquia a formar orientadores, los que diga el párroco, que luego ya nos marchamos de la parroquia, ya él se apoya en la labor de estos orientadores, es el propio párroco también el que va diciendo aquí, pues, esta parroquia, aquí tenemos tal tipo de problemas, tal tipo de personas, en fin, se pone el énfasis y Dios va iluminando el camino en el día a día para cómo formar a esos orientadores adaptándolos a cada una de las situaciones.
Me imagino que os encontráis con, como siempre sucede en la misión de la Iglesia en este momento y tantas veces subraya el Papa, por un lado, pues con personas tremendamente alejadas, incluso que en su humanidad, pues con aspectos muy destruidos y que hay que ayudar a regenerar, como nos decías, y otros que sin embargo llevan una vida, podríamos decir, más normal, pero que se trata de ayudarles a profundizar y a madurar en una fe que vaya hasta el fondo, que sea totalizadora. Me gustaría que nos hablaras de esas dos perspectivas.
Sí. La sociedad en la que estamos ahora incardinados, por decirlo así, pues lleva unas cuantas décadas dando muchísima importancia. O sea, la psicología, por ejemplo, siempre decimos que no se puede sustituir a un sacerdote por un psicólogo. Un sacerdote es el instrumento, el buen sacerdote es el instrumento que se vacía de sí mismo y nos transmite, es la herramienta, el conductor de la gracia de Dios. No se puede comparar lo que nos da un psicólogo, y yo estoy en la fase de investigación en el doctorado de psicología precisamente para todos los que están psicólogos y psiquiatras ayudándonos se dan cuenta de que la gracia de Dios que nos viene a través de un sacerdote no se puede sustituir. En estas décadas hemos dado un vuelco total, incluso nos pasa a veces dentro de la propia Iglesia, ¿no? Que a la más mínima dificultad mandamos a las personas, al psicólogo, al psiquiatra, que, insisto, son una herramienta necesaria, muy importante, pero la gracia de Dios a través del sacerdote no se puede sustituir. Hay almas que están tristes, almas que están sin esperanza, almas que están ofuscadas, confundidas por el mal, porque nos tienta de todas las maneras habidas y por haber, con el poder, con el amor propio. Entonces, en estas décadas, el amor propio, el amor a sí mismo, nos puede la batalla del día a día. Incluso a veces, insisto, dentro de la propia Iglesia, nos engañamos pensando que es bueno, mucha autoestima, mucho amor propio, escucharme a mí mismo, encontrarme a mí yo, etcétera, etcétera, cuando es muy directo el camino de renunciar a mí y para llenarme de Dios. Obviamente renunciar a mí, negarme a mí, sin llenarme de Dios, pues Freud tenía razón, nos quedamos hechos un pelele. Pero renunciar a nosotros, negarnos a nosotros para llenarnos de Dios, eso es lo más maravilloso que puede haber y eso supera cualquier tipo de orientación y de terapia. Entonces, esto vale pues para todo tipo de personas, como tú, como yo, como cualquiera, en cualquier situación del día a día, que son muchas. Y luego, segundo, las personas que están ya más atadas de forma más específica, más esclavas a tipos de conductas más compulsivas, incluso los trabajadores compulsivos que los hay, el workaholic famoso, o adicciones de todo tipo, o depresiones ya, pues también, porque con la ayuda, obviamente, del profesional de turno y los orientadores, la gracia de Dios sana, y es que es real que sana. Entonces, nuestros sacerdotes orientadores y nuestros orientadores ponen al servicio de la persona ese encuentro con Dios directo, cara a cara, en lo que es el verdadero mandamiento del amor, el liberarse de sí mismo. Nos tenemos que liberar, si no nos liberamos es que no podemos realmente poner a Dios en el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros trabajos, de todo. Y ese es el secreto. Entonces, no sé si te he contestado.
Sí, sí, por supuesto. Es una perspectiva, esa perspectiva que tantas veces recuerda el Papa, de que Dios no quita nada, sino que lo da todo.
Lo da todo.
Efectivamente. Sí. Una última pregunta que te querría hacer, porque hemos empezado diciendo que podemos situar esta iniciativa, este carisma nuevo, por así decir, como tantos otros, en el contexto de ese impulso de la nueva evangelización. Sí. Y como católico consciente del momento histórico también que nos toca vivir, te pediría, ¿cómo entendéis vosotros, los misioneros urbanos de Jesucristo, este momento, la urgencia y el reclamo que nos llega de la Iglesia y de este mundo sediento de Dios, pero a veces tan alejado?
Es maravilloso, el Papa, pues al final de cuentas, tiene enchufe directo con Dios, de alguna manera, y es maravilloso esta nueva evangelización en la que estamos ahora inmersos todos, porque si no acercamos nuestra Iglesia, nuestros sacramentos, la gracia de Dios a las dificultades que tienen las almas hoy en el día a día, en las esquinas, en nuestros barrios, en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, si no lo acercamos, si no comprendemos, como decimos los misioneros, primero comprender, segundo, consolar y tercero, acompañar. Si no acercamos la gracia de Dios a cada una de esas situaciones, pues esa nueva evangelización se va a dificultar muchísimo. Y además estamos en el año de la fe, y la fe es fiarse a ciegas de que Dios es Padre, de que Dios es Padre infinitamente misericordioso, infinitamente poderoso, lo puede todo, nosotros no, pero Él sí. Entonces esa mezcla de fiarnos del Padre en el año de la fe y de la nueva evangelización, volver a empezar cada día, en cada momento, acercando esa gracia de Dios a todas las almas, haciéndonos nosotros menos todavía de lo que somos, poca cosa, para que Él pueda entrar con su amor a esa alma y llegar y comprenderla y consolarla y acompañarla y arroparla, es básico y fundamental en esta sociedad tan agresiva y tan llena de sí misma, ¿no? Porque nos empujan a lo contrario.
Pues muchísimas gracias a Carlos Vázquez, impulsor de los misioneros urbanos de Jesucristo, acercar la gracia de Dios a todas las situaciones de nuestros barrios, a todos los rincones de nuestras ciudades, por heridos que estén. Pues esa es la tarea y os agradecemos ese testimonio y vuestra presencia aquí en El Espejo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, que Dios os bendiga.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Y ahora llega el tiempo de ampliar y detallar toda la información que les avanzábamos al principio de nuestro programa, información que ha venido trabajando esta mañana Eva Galvache. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Pues el próximo sábado toma posesión el nuevo obispo de Mallorca. Hoy Monseñor Salinas ha hablado con los medios de comunicación de su misión como obispo.
Está prevista la participación de 24 obispos y cardenales, numerosos sacerdotes y más de 4.000 feligreses en la entrada de Monseñor Salinas en la diócesis mallorquina. Hoy ha querido hablar de su misión como pastor de una diócesis en una rueda de prensa en la que ha estado presente nuestra compañera de COPE Mallorca, Cristina Requena.
Monseñor Javier Salinas asegura que afronta su pontificado muy contento, como todo un reto y con la intención de dialogar en este tiempo difícil que vivimos. Reconoce, Monseñor, que no puede vivir al margen de la realidad y por eso no oculta que su pretensión es generar opinión pública a través de reflexiones.
Los grandes conflictos siempre las ganan los resistentes, ¿no? Y en este momento hay que resistir, pero una resistencia no pasiva, sino activa, proponiendo y aceptando realmente el principio de libertad y de libertad de las personas, y por tanto la realidad que es así, no la podemos inventar, no podemos conformar la opinión pública o la opinión de cada persona a través de un poder externo, sino que es algo que está a la decisión de cada uno. Y por tanto, ese es el gran reto.
Se ultiman los preparativos de la toma de posesión como obispo de Mallorca, que tendrá lugar el próximo sábado en la Catedral de la Isla.
Y aquí en Madrid esta mañana se ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera,
que se celebrará el próximo día 27 con el lema "Con los niños de Europa acogemos a todos como Jesús". Margarita García ha estado en la rueda de prensa.
Cerca de 4.000 proyectos llegan cada año a la Secretaría Internacional de la Infancia Misionera en Roma y cerca de 3.000 son financiados gracias a las colectas hechas en las diócesis o el dinero que recogen los niños, y que en total suman 20 millones de dólares con los que se financian proyectos educativos o de promoción de la salud. Pero esta Jornada de la Infancia Misionera, que cumple su 170 aniversario, tiene además otra función, la de conseguir que los niños se abran a la misión. Escuchamos a Baptistine Ralambo-Arison, Secretaria Internacional de la Infancia Misionera.
Lo más importante, que los niños que están beneficiando de la ayuda de la infancia misionera, que se abren al sentido misionero. Eso es esencial. Que no somos una obra de caridad solamente, porque un niño tiene hambre, vamos ahí para darle de comer. Importante que este niño entiende que gracias a sus hermanos en la iglesia de todo el mundo, hoy puede comer, y él también tiene la capacidad de ser algo para los niños. No es porque es pobre o no tiene dinero que no puede hacer algo, puede rezar.
Solo de España salen más de 2 millones de euros para financiar proyectos en Asia, América, Oceanía y en su mayoría en África.
Gracias, Margarita. Y les invitamos ahora a que visiten dos exposiciones que tienen lugar en Cáceres.
Hoy se ha inaugurado una que habla de la vida y espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta. Otra muestra saca a la luz algunos tesoros artísticos y documentales de la diócesis de Coria Cáceres. Desde COPE, la ciudad extremeña, informa Lorena Jorna.
Vida y obra de la Madre Teresa de Calcuta protagonizan una exposición que se inaugura esta tarde en Cáceres y que incluye fotografías y audios de la Madre Teresa y hasta una reproducción de su cuarto de oración y de su dormitorio con pertenencias personales. Pilar Muñoz es la delegada de Fe y Cultura de la diócesis de Coria Cáceres.
Detrás de ese personaje público hay una persona que tiene una historia, que tiene una vida personal y que sobre todo tiene un mensaje espiritual para el mundo, que es ese vivir la fe practicando la caridad que ella supo hacer también dedicándose a los más pobres entre los pobres.
También esta tarde se va a inaugurar una exposición de parte del patrimonio artístico de la diócesis de Coria Cáceres y de los fondos documentales del archivo de la Catedral de Coria en la Fundación Mercedes Calle Carlos Ballestero.
Nos hacemos eco ahora del comunicado sobre el estado de salud del padre Álvaro Corcuera, director general de los Legionarios de Cristo y del Regnum Christi.
Informan los legionarios que el tumor cerebral que le fue extirpado el pasado 3 de enero al padre Álvaro Corcuera ha resultado ser un glioma de cuarto grado, por lo que será sometido durante 6 semanas a radiación y quimioterapia. Ha salido hoy del hospital y comenzará el tratamiento dentro de 2 semanas.
Y los jesuitas de la misión Mapuche en Chile han rechazado los últimos atentados y la violencia contra el pueblo mapuche.
Según el jesuita encargado de la misión Mapuche, de la Compañía de Jesús, Carlos Bestiani, solo la justicia, el diálogo y el respeto a los derechos humanos de todos es el camino para reconciliar la tierra herida y las relaciones rotas. También un obispo ha entregado una carta al gobierno chileno pidiendo que no se oprima más a los pueblos indígenas.
Pues muchas gracias, Eva. Aquí concluimos el recorrido por la información de este día en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto al frente de los mandos técnicos y con la producción y redacción y todo hoy de Eva Galvache. Bueno, pues nosotros les dejamos en manos de los compañeros de informativos, dirigidos por José Luis Pérez, que en el mediodía de COPE les van a contar toda la información de España y del mundo. Buenas tardes, hasta mañana.